SBS en español.
Cuando los colombianos aún no terminan de digerir totalmente lo que significa terminar un conflicto con la guerrilla más antigua de América Latina y las FARC empiezan a saborear su vida como partido político después de dejar las armas, un grupo de académicos se dedicó a la tarea de contar lo que ha sido la historia de Colombia y cómo llegó al momento actual en el que se intenta superar un conflicto que duró más de medio siglo. Y ese recuento lo están haciendo a través de un libro de 2 tomos, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Y este libro, cuyo 2º tomo se lanza este 10 de septiembre en la Feria del Libro de Medellín, tiene entre sus autores a Juan Manuel Serrano, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y bloguero y columnista del periódico El Tiempo. Pero Juan Manuel en este momento se encuentra en Australia, más precisamente en Brisbane, porque es uno de los miles de estudiantes internacionales que ha llegado a nuestro país. Juan Manuel, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Soraya. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todos los oyentes y bueno, es un placer poder compartir este espacio de opinión con todos ustedes.
Bueno, Juan Manuel, antes de hablar del libro, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Australia como estudiante internacional.
Como estudiante internacional ha sido un desafío enorme el estar en un país que te ofrece muchas oportunidades a nivel de trabajo, a nivel estudiantil, etcétera. Y es también un espacio para conocer, compartir con otras culturas, que lamentablemente es un poco difícil en un país como Colombia, que a pesar de que tiene abiertas las puertas a muchos extranjeros y a todas aquellas personas que quieran visitar el país, es bastante difícil tener ese intercambio y más con países de este hemisferio oriental. Así que bueno, es una experiencia, es un desafío y ya después de 2 años y medio de estar aquí en Australia, seguimos en esta aventura, en este momento en Brisbane, ya después de estar algunos meses en Sydney.
Bueno, pero ahora el libro, Juan Manuel. Cuéntanos cómo nació la idea de contar la historia de Colombia a través de preguntas y respuestas.
Este libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano tiene como cabeza principal a Mauricio Montoya, que es magíster en estudios de historia y de filosofía en Colombia y en varios países hispanoamericanos. La idea surge precisamente de ese intercambio cultural y de conocimiento con estudiantes, con profesores en universidades y colegios, donde se buscaba indagar precisamente a partir del conocimiento que tenían las personas del común acerca del conflicto y de la historia del país. Específicamente, el título surge a partir del libro El conflicto palestino-israelí, 100 preguntas y respuestas, un libro que fue donado a Mauricio Montoya por parte de Sandra Molina, una amiga personal de él, y fue a partir de ahí en que empieza a desarrollarse este proyecto y también tiene, digamos, como cabeza principal, digamos, como idea general, aquella frase que en su momento diría el célebre escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano: enseñar es enseñar a dudar. Y de ahí el eje central de preguntas y respuestas en este texto.
Ahora, la revista Semana lo llamaba La historia de Colombia para Dummies. Una historia tan compleja, atravesada por tantas aristas, con tantos conflictos, tantos grupos armados, legales e ilegales, de alguna manera necesitaba simplificarse, ¿no?
Una de las principales preocupaciones en este texto fue precisamente el hecho de que a principios de los años 90 la cátedra de historia había desaparecido. Y fue así como nosotros como equipo surge esa preocupación de volver a proyectar a los estudiantes el conocimiento histórico, pero no basado solamente en la batalla de Boyacá o en las disputas entre Santander y Bolívar, sino generar cierta reflexión en los estudiantes, en la manera de comportarse como ciudadanos activos y más que eso proactivos en la sociedad y a partir de ahí analizar los desafíos que tiene nuestra sociedad actual. hay que tener presente que en este momento en Colombia las ciencias sociales involucran todos los conocimientos de sociología, historia, geografía, incluso antropología. De ahí que existe la necesidad de volver a retomar la cátedra de historia, que justamente hay varias propuestas en este momento en el Congreso de la República de volver a traerla al pensum académico y volver a desarrollar todos estos estudios académicos en los colegios y universidades.
Ahora, suponemos también que para las nuevas generaciones que no tienen mucha paciencia para destinarle su tiempo a algo, les facilita de alguna manera el aprender sobre el devenir de su país, ¿no?
Absolutamente. Aquí estamos hablando de que hace muy poco se dio final al conflicto más antiguo del hemisferio occidental. Ese proceso de paz llevado a cabo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Y a pesar de que siguen algunos grupos armados e ilegales siendo activos en varias de las regiones del país, es importante retomar el conocimiento de la historia, porque antes de buscar la paz a través de la educación, primero se debe saber dónde ocurre la guerra. Y eso es precisamente tener conocimiento de lo que ocurre en las regiones. El alto comisionado de paz hace poco, o el ex alto comisionado de paz Sergio Jaramillo en Colombia, decía que este proceso tenía que tener un enfoque territorial. Y eso es lo que precisamente también buscamos con este texto, que no se quede en el ámbito académico y en las universidades, sino que incluso a través del proyecto de bibliotecas públicas a nivel nacional en el país, hemos llevado a este texto a regiones apartadas, donde en algún momento el gobierno nunca tuvo presencia militar, de salud, de educación, etcétera. Porque obviamente cuando hablamos de presencia estatal en un país, no solamente se refiere a ejército y policía, sino que también se requiere que haya hospitales, que haya colegios, que haya buena infraestructura vial. Y este proyecto, como bien lo decía, se ha llevado a regiones como el Cauca, en los Llanos, en la región cafetera, en la costa, etcétera. Y que eso es lo que precisamente busca, llevar el conocimiento a todas las personas del común que no tienen un conocimiento técnico acerca de este tema.
Claro, es difícil, ¿no? Entonces, empezar un post-conflicto cuando aún no entendemos cómo fuimos alimentando el conflicto por tantos años.
Exactamente. Es imposible hablar, como lo ha hecho precisamente el gobierno durante muchos años, hablar de paz y hablar de una etapa de post-conflicto cuando no se tienen referencias históricas acerca de fenómenos y hechos que ocurrieron en Colombia. Muchas personas incluso no saben de la importancia que tuvo en su momento la Constitución Política de 1991, que pasa a ser un Estado social y democrático de derecho. Muchas personas no tienen idea de lo que fue la Unión Patriótica en el país. Muchas personas tampoco tienen conocimiento de las guerrillas liberales y conservadoras. Todo se concentra en este momento la historia y el desarrollo político en el país se concentra en una diríamos que una disputa entre uribistas, santistas y entre lo que hizo bien el gobierno de Álvaro Uribe durante 8 años y lo que ya ha hecho prácticamente ya en 7 años de gobierno el gobierno de Santos. Pero de ahí para atrás muchas veces las personas no tienen, en especial las generaciones jóvenes, y ese es uno de los desafíos, como bien lo decía, de llevar pues este texto a todos esos círculos académicos y sociales.
Claro, tú mencionabas dos hechos que de hecho tienen muchísimo que ver también con tratados, con conversaciones de paz, ¿no? Con grupos guerrilleros. Por ejemplo, mencionabas la Constitución de 1991, que fue precisamente origen o que se originó después de la desmovilización del M-19, y hablabas también de la que mucha gente no conoce lo que pasó con la Unión Patriótica, que seguramente es en este momento sería crucial saber qué es la Unión Patriótica, ¿no? Y qué fue lo que pasó con la Unión Patriótica. ¿Cómo le contarías tú a la gente qué sucedió con la Unión Patriótica y por qué es tan importante conocerlo?
Estamos a puertas de la creación de un nuevo partido político en el país, precisamente por parte de las FARC, y el desafío de que ellos entren a la arena política para discutir y analizar varios de los proyectos que incumben no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. El caso específicamente de la Unión Patriótica permitió que muchas personas que hacían parte de grupos guerrilleros pasaran y dieran ese salto a la arena política, Y aquí podríamos estar hablando de personajes a nivel nacional, como el caso de Gustavo Petro, que llegó a ser congresista de la República, que pasó por el M-19, que fue incluso alcalde de Bogotá, el caso de Navarro Wolf, que es en este momento senador de la República, y así como ellos dos, hay muchos casos de personas que han dejado las armas y han pasado a la arena política.
Ahora, en el caso de la Unión Patriótica, habría que mencionar también que precisamente eso se constituyó en un riesgo, ¿no? Porque fue un partido que fue prácticamente aniquilado cuando intentaban realmente estas personas que hacían parte del grupo hacer política ya en la arena democrática.
De la Unión Patriótica hay que decir que en su momento se generó un exterminio de varios de sus militantes, muchos de sus casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso uno de los casos más sonoros fue el del militante Manuel Cepeda Vargas, que fue precisamente el papá del senador Cepeda, que en este momento está en el Congreso de la República, y varias de las discusiones de ese exterminio se han dado en muchos organismos de derechos humanos. Incluso se cree que al día de hoy 6.500 son las víctimas de ese exterminio, 6.500. Y a eso también hay que tener presente que desde que se firmó el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, varios de los líderes sociales en algunas regiones del país han sido asesinados. Colombia es uno de los países a nivel mundial donde se asesinan más líderes sociales. Entonces, de ahí el riesgo que tiene en Colombia levantar una voz de protesta contra el gobierno nacional y contra los abusos por parte también de los grupos ilegales, y el desafío que tiene el próximo gobierno, porque ya a este gobierno ya le queda muy poco, le queda ya menos de un año, entonces de ahí también el desafío para el próximo gobierno de enfrentar a esas disidencias de las guerrillas, y también el caso del ELN. En este momento se está haciendo precisamente un proceso de paz con ellos en el Ecuador. Se ha llegado a un alto al fuego, ha sido bastante difícil. Y hay igualmente el tema del secuestro, que para el ELN es baluarte fundamental para mantener su lucha armada y política.
Ahora, volviendo un tanto a la historia de Colombia y el impacto que varios aspectos han tenido, digamos, en esa larga guerra, hablemos de la propiedad de la tierra. Cuando se hacía campaña en contra del proceso de paz con las FARC, el argumento principal era la impunidad, o sea, el hecho de que algunos guerrilleros no fueran a pagar cárcel por sus crímenes, pero otros consideraban que la intención principal de oponerse a lo acordado en La Habana era evitar que algunos grupos poderosos del país tuvieran que devolver tierras a los campesinos desplazados. O sea, ¿qué aspecto crees que primaba más en quienes se oponían? ¿Era el hacer justicia o una redistribución de la tierra que de pronto no les convendría?
Aquí, sin lugar a dudas, hay una disputa política y de poder muy fuerte en relación a muchos territorios que hay en el país. Y en relación con la ley de restitución de tierras y de víctimas, hay, sin lugar a duda, intereses políticos por parte de ciertos sectores que buscan que esa ley no le restituya las tierras porque precisamente fueron adquiridos de manera fraudulenta y de manera ilegal. Entonces, al hacerse cierta redistribución y de poner a ejecutar y a funcionar ciertos terrenos que son inútiles, que muchas veces en estado de guerra o en estado como es el actual estado colombiano, se generan como estrategia, porque obviamente, y hablamos por ejemplo en el caso colombiano, hay muchos terrenos muertos que se podrían estar explotando. De ahí que en este momento muchos de los productos sean importados. Entonces, el hecho de tener también terrenos muertos que no sean utilizados para ganadería, agricultura, etcétera, también se constituyen como una estrategia de mantener una base militar y territorial en ciertas regiones del país. Entonces, ha sido uno de los temas más álgidos y sin lugar a dudas va a seguir siendo un tema de mucho debate, porque hasta este momento la ley de víctimas deja mucho que desear. Han sido muy pocas las víctimas que han sido restituidas, y ese es precisamente uno de los temas que nosotros discutimos en este segundo tomo, que, como bien lo decía, será lanzado este próximo 10 de septiembre.
Ahora, en las redes sociales circulaba con mucho sarcasmo, ¿no? Que una vez desmovilizada la guerrilla de las FARC, la corrupción surgiera como el problema más grande que en realidad ha carcomido al país durante años. ¿Está preparada la clase política para dejar de ser lo que ha sido y la opinión pública para exigir un cambio en ese aspecto?
Ni la sociedad, ni la élite política que ha gobernado durante muchos años, que han gobernado durante muchos años en el país, están preparadas en absoluto para recibir estos desafíos del posconflicto. Basta con analizar hasta hace algunos años el tema de portada en los medios en el país era esa disputa de la guerrilla y el gobierno nacional. Y eso se reflejó precisamente en todas las elecciones que ha tenido el país cada 4 años. Hasta hace 4 años, bueno, ya 3 años, que estuvo en disputa entre el Centro Democrático con Óscar Iván Zuluaga y el gobierno nacional que buscaba reelegirse, el principal debate se centró en los diálogos de paz. Estamos hablando de la guerra. Mm. Es decir, que el próximo año, por primera vez quizás, si el debate así lo permite, vamos a tener unas elecciones que van a permitir abrir el telón de fondo para otros temas que han estado ocultos o debajo de la mesa, porque aquí estamos hablando de ciertos sectores políticos que obviamente les favorece la campaña de guerra. Ocurre no solamente en Colombia, sino que ocurre en muchos países, sí. Que el hecho de tener un diálogo de guerra y de disputa vende imagen, vende votos. Entonces, por primera vez vamos a estar a puertas de discutir todos estos temas de corrupción que han sacudido el país. Han sido escándalos lamentables, los temas de los escándalos de la justicia en el Congreso, magistrados vendiendo fallos, congresistas comprando fallos. Entonces aquí hay una situación crítica de impunidad y de corrupción que puede terminar por socavar las instituciones en el país y podrían terminar en una figura dictatorial o en una figura, digamos, mesiánica que termine por llevar al país hacia una situación más crítica. Yo no creo, como muchas personas lo piensan, que estamos muy cerca de lo que ocurre en Venezuela. La situación de Venezuela es completamente diferente. En Colombia, por lo menos hasta ahora, hay cierta independencia entre los poderes. El caso de Venezuela es una vergüenza total, todos los poderes están concentrados en uno solo. Pero el caso colombiano, hay una corte constitucional que fue precisamente obra de la Constitución de 1991. En su momento tuvo, digamos, varios puntos positivos, varios puntos favorables, pero con el transcurrir de los años, la sociedad colombiana ha analizado y ha visto que muchas de las elecciones que se hacen de magistrados, e igualmente de congresistas, por parte de congresistas, han terminado por socavar la división de poderes, e igualmente la reelección, que también terminó por destruir esta independencia constitucional.
Claro, ahí hablaríamos entonces es precisamente del vínculo que hay de la elección de quienes se supone que deben estar ahí para vigilar e impartir justicia cuando son electos precisamente por congresistas, por políticos.
Sí, por supuesto, es que estamos hablando de personas que son juez y parte en el mismo caso. Mm. Estamos hablando de congresistas que eligen a un magistrado, pero estamos hablando de magistrados que investigan a congresistas. Eso no tiene ninguna razón de ser. Y eso es precisamente uno de los temas que se están analizando en este momento en una reforma política que está tratando de librarse en el Congreso, que lo más seguro es que no pase porque hay muchos temas de fondo, como en el caso de las listas cerradas. O sea, ya no se pretende que candidatos, como es en este caso, en estas elecciones del 2018, lleguen por firmas, sino que lleguen a través de partidos, porque muchos de los candidatos que hay en el país tratan de burlar las elecciones y los requisitos que tiene como tal el Consejo Nacional Electoral y que tiene la ley, y a través de firmas no tienen tanto control. A través de firmas hay ciertos gastos que son ilimitados, no hay tanto control en ese aspecto. El control de la firma lo hace como tal el Consejo Nacional Electoral, pero no hay tanto filtro en ese aspecto. Y es el caso también de desmarcarse de las políticas tradicionales, porque estamos hablando de 80-90% de desfavorabilidad por parte de los partidos políticos. Sí. La gente no cree ni en los partidos políticos, ni en las altas cortes. Entonces vemos el caso, por ejemplo, de Germán Vargas Lleras, una de las de los principales políticos en la historia del país, que hace 4 años intentó alcanzar la presidencia, llegó a ser vicepresidente de Juan Manuel Santos, del actual gobierno, y ahora busca de una manera hipócrita y cínica llegar a través de las firmas, tratando de desmarcarse de un partido como Cambio Radical, que es el partido que tiene más políticos en la cárcel y que tiene más casos de corrupción, como en el caso de La Guajira, un departamento rico en muchos recursos naturales, con una riqueza cultural enorme, el caso de los indígenas Wayuu, etcétera, y un departamento sumido completamente en la pobreza por la corrupción de un partido como lo es el de Cambio Radical, y precisamente el no tener el logo de Cambio Radical en su campaña y el no tener el logo de Cambio Radical en el Tarjetón, eso le permite a él desbancarse y separarse de ese partido y a través de las firmas lograr el poder. De ahí la importancia que tienen precisamente las próximas elecciones en el país. O seguimos en este intercambio entre las principales familias poderosas de derecha del país, y con eso no quiero decir que tiene que llegar una persona de izquierda al país, porque eso sería una dicotomía en la cual no salimos. Entonces, si llega alguien de derecha, si llega alguien de izquierda. Hay gobiernos ejemplares de derecha y hay gobiernos ejemplares de izquierda. Lo que se busca es precisamente un proyecto que alcance y que abarque a toda la población y que no se encierre precisamente en ciertos egos y en ciertas trabas o mañas políticas de ciertos sectores políticos y sociales.
Bueno, y ahora Colombia es un país de moda porque hasta el Papa Francisco viene a celebrar lo que podría ser una nueva etapa de la historia del país, precisamente volviendo a hablar del conflicto con las FARC. Si pensaras en un mundo utópico para los colombianos, ¿cuáles serían los elementos que deberían existir?
Hasta hace muy poco, cuando se dio ese acuerdo final con las FARC, entre el gobierno y las FARC, Colombia volvió a aparecer en la escena de los medios de comunicación de una manera positiva. Se viene a hablar precisamente de paz, se viene a hablar de ciertas oportunidades para algunos sectores sociales, y vuelve a aparecer, aunque algunos medios y algunas personas tienden a estigmatizar la situación de Colombia a partir de la droga, lamentablemente, que es un tema recurrente a nivel internacional. La visita del Papa, el Premio Nobel de Paz hasta hace muy poco del presidente Juan Manuel Santos, aparte de las opiniones políticas que hay al respecto, hacen que el país tenga una oportunidad más en la historia y que tenga la chance de volver a aparecer en la geopolítica. Y si hablamos de elementos puntuales, hablamos de educación. La educación tiene que ser el pilar fundamental de la sociedad para tratar de llegar a todos los sectores sociales. Salir de esa disputa que hay en este momento entre santistas y uribistas, tenemos que salir de manera urgente, porque eso lo que ha hecho es generar más violencia y más polarización en el país. Hay que salir de esa disputa. Tercero, hay que generar una justicia que no solamente castigue a los de abajo, sino que castigue también a los de arriba. Porque cuando los de arriba no tienen justicia y esa imagen es reflejada en la sociedad, se generan ciertos niveles de impunidad, y es ahí donde genera también la delincuencia, el sicariato, etcétera. Es que casos muy comunes, como por ejemplo, si el de arriba no es sancionado por robar millones de dólares, pues obviamente nos vamos a encontrar con la persona de abajo que no respeta a un policía, que no respeta la ley. Entonces, a partir de ahí es que se tiene que generar el respeto por la ley, y a partir de la justicia limitar los niveles de impunidad, y junto con la educación tienen que servir como pilares para construir una nueva Colombia definitivamente.
Bueno, es un sueño que todos todavía aún anhelamos que se pueda cumplir. Es Juan Manuel Serrano, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, bloguero y columnista del periódico El Tiempo, y también estudiante internacional en Queensland. Es uno de los autores del libro 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, que se está lanzando en la Feria del Libro de Medellín. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también queda abierta la invitación para todos los oyentes, para quienes estén interesados en hacer parte de este proyecto y conocerlo. Me pueden contactar a través de redes sociales. Nosotros tenemos una página en Facebook que tiene el mismo título del libro, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Ahí pueden encontrar toda la información. E igualmente, si tienen alguna inquietud o desean adquirir el libro, me pueden contactar al correo electrónico juanmanuel0423@hotmail.com, juanmanuel0423@hotmail.com, y también buscando la oportunidad de expandir este proyecto a países anglosajones, como es el caso, por ejemplo, de Australia, y también buscando la posibilidad de traducir este texto con alguna institución o persona en particular y así llegar a muchas más personas acerca de este tema que sigue estando en el telón de los medios de comunicación a nivel internacional.
Muchísima suerte entonces con el libro y muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz tarde.
Gracias.
sbs.com.au/Spanish